Pamba, un gran desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis, un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
Pamba, un gran desconocido, retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Bueno, comenzamos con nuestra primer entrevista del día. Tengo el gusto de saludar a Julio Cordero. Julio es un afamado y avezado abogado especialista en temas sociales. Ha desarrollado toda su carrera en empresas privadas, pero fundamentalmente ligado a organizaciones gremiales empresarias y organizaciones nacionales e internacionales vinculadas con el mundo de los derechos sociales y en particular del derecho del trabajo. Es una voz más que autorizada para analizar este problemático AMBA y todos sus entramados y sus entresijos, por qué no decirlo, respecto de justamente los niveles de actividad, los niveles de inclusión, el trabajo como motorizador social y como elemento de progreso. Con esta introducción te recibo, querido Julio. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Cristian. La verdad que para mí es un placer estar con vos en tu programa, que es realmente excelente, donde intentás y lográs dar un poco de transparencia, de luz a la problemática que se vive, tanto en la actualidad como el desarrollo de ideas que permitan pensar, tratar de atravesar no solo lo que nos toca ahora, sino lo que viene, ¿no? Que capaz que lo más importante es lo que viene. Gracias por esta introducción inmerecida, pero en todo lo que pueda colaborar y en todo lo que podamos conversar y estar, contá conmigo, desde ya es un lujo estar con vos y con toda tu audiencia.
Bueno, muchas gracias, te agradezco siempre tus cálidas palabras, tanto en la amistad que tenemos como en esta entrevista, como en los trabajos que hemos podido hacer juntos. Te cuento, Julio, este programa intenta salir de la coyuntura, intenta tener una mirada más larga, tanto hacia atrás como hacia adelante. Yo no creo en las expectativas regresivas, creo más en las expectativas adaptativas, pero es cierto también que mirar hacia atrás muchas veces ilustra e ilumina respecto de las tendencias y de cómo vamos. Y ahí viene la primera pregunta que quiero hacerte. Todos los indicadores sociales de inclusión laboral, de niveles de empleo, de niveles de ingreso, de nivel de salario real, de nivel de PBI per cápita y de nivel de pobreza de la Argentina, se han deteriorado sistemáticamente en los últimos 50 y 40 años, digo, para tomar el periodo de la dictadura y también para dejarlo afuera y tomar estrictamente el periodo democrático. ¿Ves algún cambio en esa tendencia producto de las políticas de los últimos 6, 7 años? ¿Ves alguna forma de que esto tome otro rumbo o definitivamente tenemos que ponernos a pensar cambios de tendencia para generar una modificación de esto?
Bueno, la verdad que la pregunta es muy buena y a veces uno mezcla el deseo con la realidad. Yo voy a decirte primero, mi deseo es que efectivamente haya un cambio de tendencia porque se necesita. Ahora voy a explicar por qué. La realidad es que si no tomamos conciencia todos, los actores sociales, los gobiernos, cuando digo los actores sociales son los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores. Vos sabés que yo trabajo bastante en la OIT y ahí se habla de esta famosa palabra que es el tripartismo y el diálogo social, donde todas las partes, o sea, representantes de un lado y del otro, se unen para tratar de encontrar soluciones al mundo del trabajo, Y el mundo del trabajo finalmente es prácticamente el mundo social. Ahora, hay veces que la inercia te lleva. Y yo tengo algún temor que si nos lleva la inercia y no nos detenemos un minuto a decir que la salida de la pandemia tiene que hacerse de una manera diferente a como era antes, como si nada hubiera pasado, bueno, a veces uno es como esos cuerpos, te despertás, te levantás, caminás tres pasos, cuatro y te caes de nuevo. O sea, la verdad me preocuparía bastante una reactivación ficticia con algunos elementos que no permitan lo que la OIT ha empezado a llamar en el último tiempo la sostenibilidad de las empresas y el empleo. No la sustentabilidad, que es la sustentabilidad ambiental, que es muy importante, sino la sostenibilidad en el tiempo. ¿Por qué te digo esto, Cris? Mira, yo filosofando, veo que la actividad humana es la que le permitió al hombre estar a donde está. Si a veces uno se pone a pensar, nosotros nos reímos muchas veces porque decimos, bueno, capaz que el delfín es el ser más inteligente de la Tierra en el mar. Pero no tiene brazos, no se lo ha visto realizar alguna actividad. El hombre, cuando vos lo ves, lo notás un ser inteligente, pero al mismo tiempo un ser que co-crea, realiza algo y transforma el mundo. Esto muchas doctrinas lo han presentado, principalmente la doctrina de la Iglesia. El hombre es co-creador con Dios del mundo. Es decir, muchas veces Dios actúa a través del hombre para ayudar a los demás. Entonces, si al hombre se le cercena la actividad, tanto porque se le impide, como porque se lo convence de que no puede, o se lo pone en un entorno adverso a ella, hablo del hombre y la mujer, ¿no? Esto genera un inconveniente muy grande para la propia persona y para la sociedad. Y ahora justo apareció esta pandemia en el mundo, no es un problema nuestro, cada uno la toma de forma distinta igual, que ha venido a atacar casi la esencia del hombre, porque vos fijate que normalmente esta actividad es algo tan natural, donde uno ya se despierta, sale, abre la puerta y va a hacer algo en algún lado, es decir, haces algo por otro, haces algo por vos mismo, transformás el mundo a través de la actividad. Pero de alguna forma, como el contacto social no tenía remedio hasta que aparecen las vacunas, se genera una idea de que uno genera un perjuicio en esta actividad. Entonces, se restringe la actividad a su máxima posibilidad, es decir, lo menos que uno se mueva, lo menos que uno haga, lo menos que uno se contacte con los demás, está haciendo un bien.
Te interrumpo ahí, Julio, discúlpame un segundo, te interrumpo porque se me ocurrió recién que es cierto que nos cercenaron muy brutalmente los niveles de actividad y sobre todo de actividad social, fundamentalmente. Digo social, política, laboral, digo esto del contacto cara a cara y de la dinámica de movimiento. Mucha gente ha seguido trabajando porque eran esenciales, mucha gente ha seguido trabajando de sus casas, con lo cual ese nivel de vinculación no se cercenó. Pero estaba pensando en el paralelismo entre el cercenamiento de la actividad, efecto de una pandemia, que evidentemente es algo que se presentaba como inevitable, por lo menos al principio de la pandemia, y en su logística y en su praxis podemos abundar en críticas a cómo se realizó, y estaba pensando en el efecto similar a este efecto que tienen los sistemas de sostén social basados en las transferencias unilaterales de ingresos sin contraprestación. Y esto, bueno, y esto sí abarca los últimos 25 años de la Argentina, generando la sensación de que no hace falta tener ningún nivel de actividad para recibir una contraprestación del Estado que sostiene, encima sostiene niveles cada vez peores de pobreza, porque es la última red, como yo hablaba en una entrevista anterior con Jorge Triaca, es la última red que les da los mínimos a muchos sectores sociales, casi te diría, en un entendimiento tácito con la política de te sostengo el mínimo y no me jodas.
Bueno, a ver, esto hay que analizarlo así. Vos no podés dejar que las personas mueran en la calle, digo. O sea, esto una sociedad civilizada no lo puede permitir. Es decir, que vos a una persona que no consigue empleo o que no consigue realizar una actividad para su propio sustento, para el de su familia, la tenés que sostener socialmente, porque nadie se salva solo. Nadie se salva solo. El problema está en pensar que eso puede formar parte del hábito normal o que realmente está bien que así sea. Porque el ocio creador, de alguna manera, sirve cuando se trata del ocio creador. Cuando vos decís, bueno, tengo mi sustento y me pongo a pensar en cosas, ha crecido mucho la humanidad. Pero no es lo que vos estás diciendo, o no es lo que se ve. Entonces, uno debería decir, yo tengo que sostener a parte de la población que ha quedado o provisoriamente fuera del sistema o fuera del sistema, la tengo que sostener con los mínimos indispensables.
Claro, pero también tengo que incluirla, porque la forma de sostenerla...
Sí, perdón, es lo que vos decís, pero es esto. Yo tengo que fomentar con todo mi esfuerzo, la inclusión social en la actividad y el trabajo, porque eso es más natural al hombre. Es lo que trataba de explicar, es decir, porque el trabajo, al final de cuentas, es un derecho. Uno mira las cosas como derecho o como obligación, como si fueran separadas. Vos decís que yo tengo la obligación de trabajar, y entonces así gano mi sustento. Pero tengo un derecho de trabajar. Si a mí me quitan toda posibilidad de trabajar, me están cercenando un derecho fundamental, casi te diría uno de los principales derechos humanos. Y esto es lo que está pasando. Cuando culturalmente vos llevas a las personas a una situación de impotencia, tal como que les decís, mirá, vos no servís para nada, nunca vas a servir, no podés ingresar y no podés ser útil a nadie. Es muy triste. Te genera una depresión enorme en la vida.
Esto sí, es mucho además, más profundo. No, y además, en términos estructurales o en términos sistémicos, si se quiere, estás planteando una política de supuesta inclusión que en realidad termina sacralizando la exclusión.
Bueno, por eso, para mí, una persona que no tiene acceso al trabajo o que vos le pones un método que no le permite el acceso al trabajo, por decir, yo te voy a pagar a vos, pero solo te pago si no trabajás. Y bueno, eso genera estos índices de informalidad porque la gente pierde el plan si entra en un trabajo en blanco, etcétera. Y además, a ver, yo muchas veces digo en la Argentina, ¿no? Cuando uno dice el argentino es incumplidor, por naturaleza, es transgresor, transgrede normas. Bueno, puede ser que sea esa característica, pero también hay que preguntarse quién, cómo y qué normas tiene que cumplir, ¿no? Porque nosotros, la verdad, que somos fantásticos para hacer normas que son incumplibles y que, por otro lado, son completamente adversas a lo propio que yo quiero fomentar o regular. Es como si yo te dijera, mirá, para hacer un trabajo bien hecho, no podés usar las manos porque te podés lastimar, no podés usar los pies porque podés tropezarte, no podés hacerlo. A ver, es como cuando vos vas por la autopista y llegando al final te ponen máxima 20. Eso está hecho para aplicarte una multa, no está hecho para que el tránsito funcione mejor. Entonces, cuando la persona ve que la norma la hace alguien en beneficio de sí mismo o está mal hecha, con desconocimiento, o no ha preguntado, no existió, no es fruto del diálogo social, en general la tendencia al incumplimiento muchas veces es casi como, bueno, si no, no puedo, no tengo la actividad, no la hago, porque me han hecho una norma que no puedo usar. Y eso es preocupante, porque una vez que uno viola una norma, después no sabe cuál viola, cuál no viola, ya se transforma en una transgresión. Es decir, por eso es que es importante hacer normas que sean muy cumplibles, sensatas y gratas a la persona que lo tiene que cumplir, y gratas especialmente a la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, a veces uno...
Me llevas a un buen terreno. Seguimos dialogando por Radio Cultura 97.9 con el doctor Julio Cordero. Me llevas a un buen terreno para hacerte una pregunta. Vos tenés una profunda experiencia de interacción con el Estado como elemento normativo, ¿no? Tu trayectoria profesional ha sido de mucho trabajo y de mucha interacción con distintos ámbitos del Estado y con distintos ámbitos de los sindicatos, buscando justamente progresar y diseñar normas en el campo del derecho social y del derecho del trabajo. Yo tengo una sensación, y es que la democracia y la clase política argentina en los últimos 38 años ha ido barquinando de un lado para el otro, sin tener idea muy bien a dónde va, tomando decisiones de coyuntura muchas veces contrapuestas entre sí en el tiempo, pero también contrapuestas entre sí en el propio presente en el que se toman. Casos como este tema del monotributo y generar deudas para atrás, y cada uno de los gobiernos, sean del signo que sean, le vamos a encontrar algún ejemplo de eso. ¿A vos te parece que hay posibilidad de generar un marco de progreso sin normas que, además de cumplibles, sean sostenibles y estables en el tiempo?
Mira, yo creo que tenemos una muy fuerte oportunidad. La primera oportunidad que tenemos es de acercar la política a la gente. O sea, lo primero que tenemos que hacer es realmente, más allá de interpretar lo que la gente quiere o nos parece, consultarla. Y después tenemos que mirar a cada uno de los actores y ver qué representan. Por ejemplo, si vos mirás a la representación empresaria de la cual yo formo parte, representan los intereses de las empresas en sí, ¿no? Es decir, ahora, uno trasciende esa representación y como ciudadano querés estar en un lugar a donde realmente se pueda vivir y que todos estemos mucho mejor. Luego vos escuchás el mensaje del Papa Francisco en la OIT del día de ayer, y cuando habla de los empresarios dice: ustedes tienen que generar riqueza. Después la distribuimos, pero primero hay que generar. ¿Entendés, Cristian? Si vos no generás riqueza, no tenés nada para distribuir. Porque supongamos que emitís todo el dinero que quieras o te llenás de plata. Esa plata, si no tenés bienes y servicios que los puedas cambiar por ese dinero, el dinero no te sirve. No sirve para nada. Entonces, si vos no te pones de acuerdo para generar bienes y servicios que tenga la gente, que lleguen a la gente, y luego le permitís a esas personas tener los ingresos para el acceso a esos bienes y servicios, no sirve. O sea, si tenés muchos bienes y servicios que no llegan a la gente, no sirve. Pero si tenés muchas personas y no se producen los bienes y servicios, sirve menos, ¿sabes? Ni siquiera los tenés. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Los sindicatos, por ejemplo, o sea, yo hablé de la representación gremial, ahora voy a hablar de la representación gremial trabajadora. Vos fijate que ellos responden y defienden los intereses de los trabajadores. Una vez que ya están trabajando, tampoco tienen que responder a intereses cuando ya dejaron de trabajar. Muchas veces nosotros nos preguntamos, decimos, ¿no sería bueno que la representación gremial trabajadora tuviera que representar a aquellos trabajadores que quieren ingresar al mercado de trabajo y también a aquellos que han salido del mercado de trabajo? Porque entonces probablemente las decisiones que se tomen sean distintas. Digamos, si yo represento solo a los que trabajan, aunque sean dos, no me preocupa mucho la desocupación. Eso hay otro que lo tiene que pensar entonces. Y eso debería ser la política. Y la política va y pregunta a los gremios. Y los gremios contestan, démosle, agreguemos esto otro, prohibamos esto. Bueno, pero mirá, luego termina pasando que nadie toma a nadie, no hay actividad, todo se cae. Bueno, no sé, a mí no sé si eso es lo que me preocupa. A mí me preocupa que el que yo represento cada vez tenga más derechos. Que no está mal, no está mal. Pero si no hay bienes y servicios que alguien produzca, es como una orquesta. Suponete que tenés una orquesta y cada uno toca lo que quiere. Bueno, ahí tiene que haber un director. Ese director normalmente es el empresario. Y tiene que ganar por eso, porque si no nadie quiere ser director. O sea, los incentivos del juego tienen que estar armoniosos, pero tienen que estar. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una gran empresa que una micropyme. Y vos tenés el mismo régimen para todas. Vos deberías tener contratos de trabajo simples, sencillos. Hoy una persona que trabaja en negro se ve favorecida. Sigue cobrando el plan y después cuando se está por desvincular hace un juicio y cobra tres veces de indemnización que lo que está cobrando una persona que trabaja en blanco y la tiene en regularización. Decime, ¿cuál es el incentivo de la persona para trabajar en blanco? Después se preguntan por qué hay tanta informalidad. Porque es lógico. Y esto no lo mira nadie, al contrario, dice, no, vamos a poner más multas a la informalidad. Y no, a ver, digo, uno mira para atrás y dice, ¿la verdad te funcionó este sistema? No. Bueno, ¿no te parece que lo tenés que cambiar? No lo tengo que cambiar. Bueno, entonces, este es el gran, esto es lo que tenemos que hacer. Hay que sentarse, pero hay que sentarse sin hipocresías y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Porque, a ver, la verdad, Cristian, puede pasar un desastre, ¿eh? O sea, cuando vos mirás cómo funciona el ser humano tarda bastante en reaccionar frente a cosas que suceden desde la autoridad y que lo deja en un estado prácticamente de indefensión total. Y la economía puede destruirse completamente. Uno cree que no, pero vos te podés quedar sin gas, te podés quedar sin luz, te podés quedar sin alimento, te podés quedar sin ruta, sin autos, te podés quedar. Puede pasar, ¿viste? Dice, no me va a pasar. Pero sí, ha pasado.
Sí, no, es perfectamente factible ese escenario, sobre todo si las políticas públicas van direccionadas a no tornar sostenible, como vos bien decías en el curso de la entrevista, la generación de recursos y de capital social. Julio, un poco para terminar, a mí me gusta siempre darle la última palabra al entrevistado, y con una pequeña trampa en tu caso, te voy a sacar un poco de las dirigencias gremiales, de las sindicales, de las dirigencias quizás más sectoriales. Y no quiero tomar a la dirigencia política como un sector, porque muchas veces se coloca como un sector que solamente piensa justamente en sus privilegios, y debiera colocarse como este famoso director de orquesta del que hablábamos. ¿Qué deuda tiene la dirigencia política argentina en el cumplimiento o incumplimiento de su rol? ¿Y qué debería hacer, según tu visión, para adelante, para ser el elemento ordenador de estas pujas razonables, pero que hoy parece un sector más que puja por sus privilegios que el director de esa famosa orquesta?
Una muy buena pregunta. Para mí tiene una deuda estadística. Tiene una deuda de realmente mirar. Yo tengo un enorme respeto por la política y por los que ejercen la función política. Un muy fuerte respeto. Y yo creo que tienen la obligación de ponerse los pantalones largos, no de manera dictatorial, sino realmente escuchando, prestando la debida atención y diligencia, ponerse al servicio de los demás, de aquellos que tienen que dirigir. Y, por ejemplo, mirar estadísticas. Si vos mirás cómo funciona el mundo en general, no digo si mejor o peor, vos ves que hay que incrementar la actividad del sector privado. Y no lo digo yo porque porque soy yo, sino porque vos mirás estadísticamente y ves que cuando el sector privado crece, vos tenés a alguien a quien después cobrarle impuestos, te genera una actividad que no es una actividad que vos tengas que solventar. En cambio, si la empresa es pública o la función pública, eso lo tenés que pagar vos. Y lo tenés que pagar o con impuestos o lo tenés que pagar con emisión monetaria o con recursos, con empréstitos. Entonces, esta eficiencia uno la puede mirar estadísticamente y decir, bueno, yo no voy a bajar empleados públicos. Además, también es importante tener empleo público y también es importante tener empresas públicas cuando los privados no la pueden hacer o vos lo precisás para otra cosa, por cuestiones de alguna característica que haga que vos digas, bueno, yo necesito acá una empresa pública, aunque después por ahí la quiera vender o no. Pero quiero decir, vos fijate que no están dados los promedios. Y cuando vos tenés en algunas provincias, que casualmente son las más pobres, un porcentaje de empleo público enormemente mayor al empleo privado, decís, esto no me lleva por buen camino. Porque además, ¿dónde vas a dar el empleo? Si vos das empleo privado, hasta tenés la posibilidad de que esa persona que está dando empleo haga bienes y servicios y al mismo tiempo le cobras algún impuesto, que deberían ser suficientemente razonables para que sea sostenible. Pero si no, tenés o desocupados o gente empleada en el sector público, que cada vez crece más. Entonces, por ejemplo, esto es algo fundamental. Y no se mira. Y cuando vas y yo voy a fomentar algo, bueno, pero fomentalo. Fomentarlo no es castigarlo o hacer una ley que lo prohíba. Vos no fomentás el empleo haciendo una prohibición de despido, porque dura poco. Dura lo que dura una emergencia, pero después ya no. Y la realidad te muestra que vos no podés cambiarla, la podés regular un poco, sostener, mantener. Bueno, esta es la gran deuda. La gran deuda es entender realmente la naturaleza de las cosas y obrar en consecuencia.
Bueno, con estas palabras te despedimos, Julio. La verdad que dedicás tu vida profesional de abogado y tu vida empresaria al servicio público y al servicio social. Me consta en las innumerables charlas que hemos tenido. Quiero agradecerte especialmente este tiempo, agradecerte este aporte. Sé que seguís aportando cada día a la construcción de un pensamiento nacional de progreso y de crecimiento, y te aliento a que nunca bajes los brazos.
Cristian, querido amigo, gracias por haberme invitado a este programa maravilloso. Yo te aliento a vos a no bajarlos, porque sé que lo que estás haciendo es maravilloso, y contá conmigo siempre para todo, en lo que sea. Una cosa que me gustaría decir al final, y es que si podés desde tu programa, trates de incentivar a políticos, los que quieran, a unirse en favor de la actividad y del empleo, de la actividad, de la creación de riqueza, lo que pidió Francisco en su exposición de ayer ante la OIT, que generemos riqueza, que luego la distribuyamos bien, pero sería buenísimo que pudiera juntar políticos que digan, yo levanto la mano y estoy a favor. Después vemos qué es lo que hay que hacer, pero para saber quiénes se suman a esta cruzada, ¿viste? Creo que estamos todos muy, muy perdidos, muy cada uno por su lado, y me parece que algún elemento aglutinador haría muy bien.
Tomo la posta y seguramente lo vamos a estar haciendo. Te mando un fuerte abrazo.
Enorme, Cristian. Abrazo enorme para vos.
Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Sol cercano en la distancia, hazte en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien berre nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en savia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de
Amba, un gran desconocido, con la conducción de Cristian Herrera.
Bueno, y en esta ocasión, como segundo invitado del día, recibimos al doctor Carlos Russo. Como bien me dijo Jorge Triaca en el programa anterior, me comprenden las generales de la ley porque es un amigo, pero además de un amigo, es un afamado y experimentado médico dedicado durante toda su vida al servicio público. Es cardiólogo, es emergentólogo, es rescatista, es... Los que tuvimos la experiencia de trabajar con él cuando era viceministro de Salud de la ciudad sabemos muy bien que es drupi. Son varios Carlos Russo y están siempre haciendo algo para ayudar a los demás. Fue el inspirador y el ejecutor del SAME junto con Alberto Crescenti. Fue viceministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Fue director nacional de emergencias sanitarias durante el gobierno de Mauricio Macri. La verdad que una voz más que calificada para hablar del sistema sanitario público de esta gran región que es el AMBA. Te recibimos, Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Cristian, encantado de estar acá con vos, desde ya. La amistad es primero que nada. Todo lo demás son títulos pomposos, demasiado generosos de tu parte, pero está. Cardiólogo no, es clínico, soy clínico, no cardiólogo.
Clínico, lo único, pero mira, todo lo otro sí, y no has discutido lo de drupi, así que debo decir pues que no. Entonces también sos drupi.
Está bien, sí, a veces te llevan de un lado para el otro a hacer cosas desde ya, y bueno, feliz por haber podido hacer durante toda mi vida lo que me gusta hacer, que eso es un extra, ¿no? Una bendición extra.
¿Sabes qué, Carlos? Fuera de tu profesión, me consta que tenés una especial predilección por el rescate, llamado así, por la emergencia, además de la experiencia y además de la trayectoria que tenés, digo, tenés esta vocación que ante algún evento trágico que hubo en la Argentina y vos estando de viaje te querías ir al aeropuerto a tomarte un avión para volver. ¿Cuál fue tu experiencia en AMIA, en Haití, en el choque de trenes de Flores, que sé que fueron tres eventos en donde vos participaste activamente, en Atucha?
Sí, mirá, todas estas cosas te van dejando experiencias, ¿no? Todas estas cosas te van dejando experiencias. Por allá, las primeras veces que nos ha tocado participar en eventos así masivos, ¿no? En eventos de muchas víctimas y que después han sido mediáticos, obviamente, fue allá por la embajada de Israel primero, que fue en el año 92, y después en el 94 con la AMIA, ¿no? Fueron los dos atentados que yo siempre digo un poco que fueron los bautismos de fuego para ir armando toda una serie de normativas y de maneras de trabajar, basadas básicamente en todo lo que fuimos aprendiendo a hacer durante esas primeras cosas que nos pasaron, ¿no? Siempre de cualquiera de estas cosas algo se va aprendiendo. algo va dejando un aprendizaje. Uno, mirando para atrás, te vas dando cuenta de que hay cosas que no es que hiciste mal a propósito, obviamente no, pero sí que se pueden mejorar o que pueden dar pautas para ir, insisto, para ir manejando normativas no son del todo nuevas, pero sí caminitos nuevos que van mejorando la situación. Desde la forma de trabajar en la AMIA hasta después avión del APA, Cromañón, choques de trenes, ha habido una constante mejoría, por ponerle un nombre, en cuanto al manejo general y a la posibilidad general de darle a las personas que padecen esto en primera instancia una mejor sobrevida, una mejor calidad de vida, tratar de evitar que queden secuelas y tratar de evitar la mayor mortalidad posible. Esto ha sido aprendido durante el tiempo. Por supuesto, estas son las masivas, o por lo menos las mediáticas. Hay un montón de cosas que pasan todos los días que no son mediáticas y que también se aplica toda esta metodología, ¿no? Desde ya, para poder mantenerla, en función, o poder mantener en estado de alerta a todo el sistema.
Bueno, eso me lleva a hacerte una pregunta quizás más concreta, justamente. Es, todo el mundo sabe que vos has sido durante años el brazo ejecutor y el organizador principal del sistema de uno de los mejores sistemas de emergencia del mundo. Claramente, eso es el SAME. Uno de los mejores sistemas de excelencia y de emergencia del mundo. ¿Cómo ves la diferencia entre la atención de la emergencia en la Ciudad de Buenos Aires y la coordinación de los distritos que componen el área metropolitana de Buenos Aires? Primer, segundo, tercer cordón. ¿Cómo lo ves? Quizás te diría una pregunta con un poco de trampa. ¿Cómo lo veías antes de la incorporación de la ideología o la filosofía SAME al conurbano, y cómo lo ves ahora?
Mirá, por ahí, si me permitís, Cristian, yo te voy a ampliar más todavía la cosa. Durante los años que me tocó estar en la Dirección Nacional de Emergencias, se llevó a cabo una tarea de regionalización, que eso es un poco la madre de toda la unificación en cuanto al idioma que vamos a hablar o a manejar en una emergencia. Esa regionalización la terminamos de hacer, se había empezado allá por el 2006, mirá vos, no se había terminado de concretar nunca, y por suerte, durante esos años pudimos concretarla con personas y obviamente instituciones de todas las provincias. Fuimos concretando la regionalización del NOA, del NEA, del Centro, de Patagonia Norte, de Patagonia Sur, de Cuyo y obviamente de la región de Lamba, que es la que más gente nuclea. Pero se pudo ir regionalizando todo esto un poco. La línea que fuimos siguiendo nosotros era primero conocerse, nos teníamos que juntar, nos teníamos que reunir, a ver, que cada uno se conozca. Gracias a Dios en esa época no había pandemia, así que nos conocíamos, nos juntábamos en algún lado, en alguna provincia generalmente. Después de conocernos íbamos empezando a tener confianza entre todos nosotros, que es un poco el factor más jorobado para armar un nucleamiento como lo que vos estás proponiendo en el AMBA, lo que todos queremos que ocurra, ¿no? Una unificación de tareas y de trabajos. Pero para eso hay que tenerse confianza, si no, la cosa arranca mal. El tercer punto era la solidaridad. Después de la confianza aparece la solidaridad entre todos. Yo te ayudo si necesitas, llamame, vení, yo tengo esto, vos tenés aquello. Entre todos se va mejorando esto del tema de la solidaridad. El cuarto punto era empezar a trabajar juntos, empezar a desarrollar esta tarea de regionalización. Y el quinto punto era firmar el papelito que avalaba todo esto. Si la cosa empieza por firmar un papelito que avala todo esto, eso es literalmente lo que acabo de decir, un papelito que nadie cumple, que nadie hace nada.
Sí, un papelito que no tiene ninguna consecuencia práctica nada, en la vida de la gente.
Porque falta todo lo que te nombré antes, Cristian. Falta la solidaridad, falta la confianza, falta conocerse. Entonces, nada, mira, yo hago esto, yo soy el mejor, el otro no sabe para nada, o aquel no tiene esto, el otro no me lo va a dar. Te niego, no tengo camas para vos. Es decir, hay un montón de estas cosas intrínsecas dentro de estos sistemas de emergencia que con ese caminito de confianza, de conocimiento, conocerse, confianza y solidaridad, mejora, pero notablemente. Vos decías recién de los mejores sistemas. Yo no me animaría a decirte si dentro de la Argentina hay un mejor sistema que otro. Cada sistema tiene cosas fantásticas, que no son tan mediáticas, obviamente, como lo que ocurre en el AMBA, por una mayor masificación, por una mayor cantidad de gente, pero el NOA funciona en región fantásticamente bien. Hay muchas cosas que hacen en conjunto las provincias de Salta, Jujuy, Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago, Catamarca y Tucumán. Fíjate, que son provincias y manejadas o gobernadas, mejor dicho, por diferentes cuestiones políticas. Acá jamás hubo injerencia de eso, gracias a Dios, en estas regionalizaciones.
Y hacen ¿sabes qué? Hablando de diferencias políticas, este programa busca salir de la coyuntura, pero también es cierto que estamos hablando con un ex viceministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y ex director nacional de Emergencias Sanitarias. ¿Cómo ves esta discusión política respecto de la atención sanitaria? Hablo específicamente del subsector público de atención sanitaria, no todo el tema de la administración de la pandemia, las clases y demás, que la verdad que nos iríamos por las ramas y no aprovecharíamos tu conocimiento y tu experiencia. A mí me consta, y a vos con mucha más profundidad, que existe una interacción fluida entre el subsistema público y el subsistema privado dentro de la Ciudad de Buenos Aires, pero que también existen vasos comunicantes de solidaridad, de organización conjunta y de interacción que son absolutamente históricos entre el subsistema público de la ciudad y los subsistemas públicos provinciales y municipales del conurbano. ¿Cómo ves que eso ha funcionado en la pandemia, más allá de la discusión pública de tirarse los muertos o los enfermos de un lado al otro de la General Paz?
Mira, suele ocurrir, Cristian, te hablo de mi experiencia, ¿no? Pero suele ocurrir, que son de muchos años, lamentablemente yo tengo muchos años.
Pero, como decía Bonavena, la experiencia es un peine que te da la vida cuando te vas quedando pelado.
No, pero en este caso no, porque suele ocurrir que no hay ese tipo de grietas, por poner la palabra de moda, cuando se habla de estos temas sanitarios. No existe. Yo recuerdo haber estado, que vos también estabas, Cristian, en las, ¿te acordás? Una enorme inundación que hubo en la ciudad de Buenos Aires, que después se inundó La Plata, una Semana Santa, que creo que fue del año 2013, me parece.
Sí, claro. Poco.
Gigantesca inundación. Bueno, en esa inundación...
Sí, el día de los 400 milímetros en la ciudad de La Plata.
Sí. Mientras había, no me acuerdo bien, pero había sectores políticos que se tiraban a ver quién se inundaba más o quién se inundaba menos. Es decir, nosotros estábamos comunicados con la gente de la provincia y la provincia con nosotros, la gente de la provincia con nosotros, en donde nos prestábamos colaboración permanentemente. Hemos mandado móviles a La Plata al día siguiente, la gente de la provincia había mandado móviles a la ciudad el día anterior, porque fue un día de diferencia que se inundaron las cosas, pero todos estábamos comunicados y en perfecta posibilidad armónica de derivar pacientes. La noche de Cromañón pasó lo mismo. Yo estaba coordinando ese lío de Cromañón, ese tremendo horror y desastre de Cromañón, y me llamó el director de emergencias de la provincia de Buenos Aires en ese momento para ofrecerme venir a buscar pacientes porque sabía lo que estaba pasando, a lo cual accedimos, por supuesto. Que por ahí no sale, no se dice tanto, pero te agradezco que me hayas preguntado esto, porque sí, no existe eso. En las mesas de salud no existe. Y el mejor camino es este que yo te acabo de decir, ¿viste? De conocerse, después tener confianza entre todos y prestarnos la solidaridad, porque sabemos que cuando el zapato aprieta, nos aprieta todo. Ojalá que se vaya logrando esto que vos recién plantabas como idea. Yo no sé cuál es el proyecto que hoy hay a futuro para unificar los tres subsectores grandes de salud que tenemos en el AMBA y en el país. Pero ojalá que se logre unificar, porque hay mucha capacidad armada, mucha capacidad allí puesta, y que a veces se superpone, y que a veces hay cosas, un montón de cosas en un determinado lugar que no se están usando, que están ociosas, y que el otro las necesita. Pero ojalá que exista todo esto.
Sí, de hecho, históricamente... Históricamente hubo una superposición y un choque, diría yo, entre diversos sistemas de financiamiento, claro, que son ineficientes finalmente.
¿Sabes qué pasa? Se usa muchísimo dinero en salud, pero muchísimo dinero en salud.
Pero se usa mal.
Por ahí, exactamente, por ahí no rinde, es decir, lo que uno pretendería con esa cantidad de dinero que se usa en salud. Y estoy hablando no de un partido político ni de otro, se usa muchísima cantidad de dinero en salud en general, y la visión a donde llega ese dinero, que es hacia la gente, obviamente, no tiene la sensación de que está cubierto totalmente con ese sistema de salud, sea cual sea. Sea cual sea, ¿eh? Hoy.
Sí, sí. Hoy una pandemia nos muestra que nadie, ni nada, más de 4 días tiene asegurado una cama. Nadie tiene asegurado una cama, un respirador.
Las protestas del último tiempo son porque las prepagas están dando turnos para atender a 3 meses, a 4 meses, y con gente que está pagando todo eso. Es decir, que no, obviamente, si no se, de algún momento no nos podemos juntar, que por ahí te propongo esto que te dije recién, que es simple, ¿no? Es conozcámonos. Empezamos a tener confianza y después seamos solidarios, porque es la única manera.
Y el papelito no para implica, el último.
Para el final. No, la solidaridad no implica que el papelito o la ley, ¿viste? Porque al pedo, ponés, perdóname por la mala palabra, pero ponés una ley que nadie cumple, lo mismo que la nada, no se va a cumplir. Esa solidaridad no implica que haya alguien tenga que poner dinero y el otro no. Es decir, no, es un intercambio, esto perfectamente se puede dar. Así que ojalá que se logre esto, tanto para el AMBA, perdóname si yo te lo hice extensivo a todo el país, pero me parece que así tiene que ser. Esa capacitación común, que por ahí hoy es lo que está faltando un poco, ¿viste? Nos hemos dado cuenta, quizás con esta pandemia, hay 3 cosas, tengo 2 minutos, Cristian, te lo doy. Hay 3 cosas que la OMS...
Sí, perfecto, tenés el cierre.
Habla de lo que ocurre en los desastres. 3 cosas son las que magnifican un desastre, o que lo hacen más grande. La exposición de la gente, obviamente, al desastre. La vulnerabilidad de los sistemas de salud y la amenaza. Acá la amenaza es común, es el virus. Vemos esto que está ocurriendo en el último tiempo, la pandemia, que también es un desastre. La amenaza es el virus. La amenaza se combate directamente con la vacuna, que es lo que más tarda en aparecer. Por eso primero hay que tratar de evitar la exposición y tratar de mejorar esa vulnerabilidad. La exposición con el cuidado social, con el no mezclar gente, mucha gente en determinados lugares, eso es la lucha contra esa exposición, que está bárbara. Y esa no exposición que tuvimos durante todo el año pasado, en principio, a mí me parece que para el sistema de salud le sirve para tomar el tiempo de mejorar su vulnerabilidad, de hacerlo menos vulnerable. Esa menor vulnerabilidad se logró en algunos casos, en otros no del todo, porque terminó el sistema de salud siendo desbordado, que era lo que no tendría que haber ocurrido, dado que en ese tiempo de no exposición, todos los sistemas de salud, público, privado, de obras sociales y de todo, estuvieron ociosos. Nadie iba al médico, no había cirugías, no había programadas, no había demasiada demanda, no había gastos. Todo eso habría que haberlo utilizado para mejorar ese sistema de salud sabiendo lo que iba a venir, porque teníamos el espejo de Europa que les venía pasando. Eso se logró en algunos lugares, en otros no, con idas y vueltas. Bueno, esta es la madre de toda un poco la historia. Si todos se juntan y todos se pueden acomodar esto, se mejora. Se mejora.
Bueno, me quedo con los conceptos que vos decías al principio, ¿no? Conocerse, interactuar, sí, confiarse, ser solidarios y después terminar en una coordinación y finalmente escribirla. Escrita. Y firmarla. Me parece que ese es el camino. El camino es el de la confianza biográfica, el de la interacción humana.
Pero sin duda. Y en esto, por eso, esa capacitación común a todo esto es la herramienta para lograr que esas regiones, regionalizaciones, el AMBA o cualquier otro del país, sea la que sirva, esa capacitación común. Y por supuesto esa buena voluntad común, ¿no? Estamos hablando que todo esto tiene que surgir de eso, de la confianza entre la gente que trabaja en todo esto. Pero algún día lo veremos. Yo creo que sí, que si nos vamos dando cuenta, esto es probable. Así como vamos aprendiendo cositas, esto se puede lograr.
Con esta esperanza y con esta confianza en que algún día lo veremos, hacemos votos por eso. Te agradezco muchísimo. Te despedimos, es la primera, pero no va a ser la última entrevista seguramente. Así que te agradezco muchísimo este tiempo que nos regalaste.
Gracias a vos, Cristian. Sí, nos queda por contar cosas que hemos hecho los médicos argentinos afuera, donde somos muy bien apreciados. Así que sí, nos quedan cosas. Un abrazo
a todos. Ese será el tema para la próxima.
Un abrazo a toda tu audiencia y a vos, Cristian. Gracias por esto.
A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. A fuego lento, a fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas. Caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor por cada fuego lento. A fuego lento mi cintura, a fuego lento y comisura.
Bueno, recibimos en este programa y nos despedimos con el eco en nuestros oídos de las palabras de Julio Cordero y de Carlos Russo. Los dos, de alguna manera, han enfocado el tema del conocimiento, de la confianza, del trato personal, de la coordinación de entre las voluntades de las personas como el mecanismo idóneo para lograr cambios en la vida de los demás. Y esto me lleva a una reflexión, una pequeña reflexión con la que quiero despedirme hoy. Plantea la diferencia en el intercambio comercial y el crecimiento. Y plantea que si yo tengo un producto y alguien tiene dinero y viene y me lo compra, yo me quedo sin el producto y con el dinero, y la otra persona se queda con el producto, pero sin el dinero. Eso es un intercambio de naturaleza comercial. En los intercambios personales, en las discusiones políticas, se produce crecimiento cultural, crecimiento conceptual. Porque yo llego con una idea, el otro llega con una idea, y los dos nos llevamos, en principio, ambas ideas, y quizás una síntesis superadora. De esto se trata el diálogo social, regional, seccional, político. De esto se trata el diálogo. No llegar a una mesa a imponer el propio pensamiento. Llegar a una mesa a escuchar el pensamiento del otro, a buscar los puntos de contacto, a buscar las ideas superadoras y sobre todo a poner en miras que detrás de cada decisión o de cada conflicto que genera la política hay una persona que ve beneficiada o perjudicada su calidad y su esperanza de vida. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles, como todos los miércoles, por Radio Cultura a las 18.
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.